aquí en busca de una persona. Usted no la conoce, ¿verdad?
Creo que la conozco, pero déjeme pensar.
Ah, ya sé, el tenor más grande del mundo, ese es el que busco.
Pero si yo soy su agente.
¿Agente de quién?
Del tenor más grande del mundo.
¿De ese tío que cantaba aquí?
Claro.
¿Cómo se llama?
¿Y eso qué importa? Tiene un nombre muy difícil de pronunciar.
Esto es un avance de lo que vendrá después con Don Pablo Más y Más Películas. Don Pablo, antes de seguir con más noticias de ciencia, ¿hay el verano es buena época para el cine, para las películas o esto es momentos de...?
Yo creo que en el verano siempre es un buen momento para ver películas. Quizás las grandes aspiradoras a los grandes premios no son las grandes aspirantes. Las grandes
aspiradoras... para limpiar el polvo.
Los grandes aspirantes a grandes premios pues no suelen ser fechas que escojan para estrenos, pero sí que es verdad que estar de vacaciones sin el estrés del trabajo pues sin duda es un momento ideal para ir al cine. Si en la ciudad de uno hay cine de verano, invitamos aquí a que vayan al cine de verano en familia.
Eso le iba a preguntar, a eso.
Sí, y los programas dobles y bueno, pues naturalmente que es un buen momento para ver cine.
Esa película que nos hubiera gustado en un momento dado ver y que hace años y que, sin embargo, dice, hombre, pues en el cine de verano
estrena Ben-Hur.
¿Qué palabra más bonita? La echan. Don Salvador, más noticias.
Sí, continuamos.
Por ahí de ciencias.
Por ejemplo, fíjate, el nivel del mar, Juan, podría elevarse 20 metros hacia finales de este siglo.
No sé. Estas apoteosis, estas noticias apocalípticas que nos dicen que es que dentro de 50 años el agujero de ozono va a tener una dimensión, o que las vacas locas nos van a comer, o que los pollos y la peste aviar nos va a y que los modelos del cambio climático van a significar, ¿usted cree que...? Vamos a escuchar la ciencia.
Escuchemos, pues.
Don Jesús.
Bueno, dice que el nivel del mar efectivamente podría elevarse 20 metros hacia final del siglo, según se desprende de una investigación internacional en la que ha participado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Y la investigación ha sido liderada desde la Universidad, el Imperial College de Londres, en el Reino Unido, y ha contado con la participación de investigadores de Estados Unidos, de Japón, Nueva Zelanda y Holanda. En el periodo comprendido entre hace 5,33 millones de años y 2,58 millones de años, la Tierra experimentó un aumento de temperatura, un aumento global de temperatura, que llegó a ser entre 2 grados centígrados y 3 grados centígrados superior a la actual, para que luego hablen del calentamiento del planeta, y similar a la prevista para finales del siglo XXI. La concentración de CO2 atmosférico, por su parte, era igual a la que hay hoy en día. Y estos dos factores, ambos factores, propiciaron la fusión de parte del hielo planetario, lo que provocó un aumento del nivel del mar de 20 metros. Hasta ahora era sabido que el mar se elevó 10 metros debido al deshielo de Groenlandia y el oeste antártico, pero según esta investigación no se tenía la constancia de que el hielo del este antártico había añadido otros 10 metros al nivel del mar. Dada la similitud entre las variables del CO2 atmosférico y temperatura del Plioceno y la época actual, la investigadora del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, que es un centro mixto del CSIC y la Universidad de Granada, Carlota Escutia, que ha participado en la investigación que hemos mencionado, considera muy importante entender cuáles podrían ser las consecuencias posibles. La capa de hielo de este artículo, del este antártico, cuya superficie equivale a la de Australia, se formó hace 34 millones de años y se la considera en estado estable desde hace 14 millones de años. Esta investigadora, Carlota Escutia, explica que hasta ahora se consideraba que dicha capa de hielo era mucho más estable frente a los cambios de clima, pero nuestro estudio, es decir, el estudio, esta investigación, que insisto, ha sido liderada por el Imperial College de Londres, demuestra que es mucho más sensible de lo estimado. El siguiente paso del equipo investigador va a ser averiguar cuán rápido tuvo lugar dicho deshielo, información que va a resultar muy útil para predecir los efectos del cambio climático y, según Carlota Escutia, para entender qué le pasará a la Tierra si no abordamos dichos efectos. Y otra noticia interesante, y es que llega la electrónica flexible, es decir, un conductor que se estira y crea sus propios cables.
Científicos estadounidenses han desarrollado materiales elásticos y con alta capacidad de conductividad, incrustando nanopartículas esféricas en poliuretano. Esta electrónica flexible podría servir para fabricar dispositivos que se doblen, por ejemplo, pantallas enrollables o implantes médicos que se muevan con los tejidos del organismo. Redes de nanopartículas esféricas incrustadas en materiales elásticos han dado lugar a los mejores conductores elásticos desarrollados hasta la fecha, han demostrado ingenieros de la Universidad de Michigan en Estados Unidos. La electrónica flexible tendría una amplia gama de posibilidades de aplicación, desde la fabricación de dispositivos que se doblan hasta el desarrollo de implantes médicos que se mueven en el cuerpo. En esencia, estos nuevos materiales de nanopartículas se comportan como si fueran metales elásticos, explica el ingeniero de dicha universidad, Nicolás Kotov, en un comunicado del centro. Según Kotov, el avance es solo el comienzo del desarrollo de una nueva familia de materiales que podrán fabricarse con una gran variedad de nanopartículas para múltiples aplicaciones. Entre las potenciales aplicaciones que tendría este tipo de material, se prevé que sean utilizados como conductores flexibles, principalmente como electrodos. Los implantes en cerebros fabricados con ellos son de especial interés para Kotov, porque podrían aliviar muchas enfermedades, como la depresión severa, el Alzheimer o el Parkinson, explica el científico. Dado que la tendencia de las nanopartículas a formar cadenas es universal, muchos otros materiales podrían estirarse gracias a este método, por ejemplo los semiconductores. Los semiconductores flexibles servirían para la computación y además podrían extender la vida de las baterías de ion de litio. Los científicos exploran ya nuevas posibilidades.
Pequena gente de corpo perfumado, deixa morrer da sonhar na sombra de bojo magoado de uma pequena gente. sentir de um corpo perfumado, assim deixa morrer a flor na sombra de boldinho, deixa morrer tá sonhando, é assim que uma pomba nasce ninho, assim deixa morrer o flor na sombra de boldinho, deixa morrer tá sonhando, é assim que uma pomba nasce ninho. Se pomba é feliz, nasce ninho. A mim também me é feliz na sombra de bojo, uma carinho de um mês perfumado. Se pomba é feliz, nasce ninho. A mim também me é feliz na sombra de bojo, meu carinho, de um mês perfumado. Assim deixa morrer o flor na sombra de boldinho, deixa morrer tá sonhando, é assim que uma bomba nasce ninho. Assim deixa morrer o flor na sombra de boldinho, deixa morrer tá sonhando, é assim que uma pomba nasce ninho.
Era Cesárea Évora, Miss Perfumado. Don Pablo Más y Más, tenemos el cine.
Muy buenas
tardes.
Don
Jesús Rodríguez, consejos para ser feliz. ¿Le parece bien?
Vamos a hacerlo trenzado.
Vamos a trenzar. Trencemos con sus perlas.
Un mix. No,
las críticas.
Hay una cosa.
Dígame algo para ser muy feliz, aparte de ir al cine.
Pues mira, eso es.
Hay una frase anónima, preciosa, que dice: hay más felicidad en dar que en recibir. Así que si quiere usted ser feliz, no se canse de dar.
Observo que esa es una frase recurrente de usted. Siempre sí, en los consejos para ser feliz dice: y no se preocupe si los demás lo entienden, no lo entienden, o cómo lee tal.
Y
usted
y no le
será más feliz si da
que si recibe.
Que si recibe.
Y no se preocupe usted si alguien le retorna. Da igual. Es mejor dar que recibir y lo convertirá en una persona mucho más feliz. Es una recomendación, además una frase de un anónimo muy antiguo. ¿Qué es eso? Hay más felicidad en dar que recibir. Apuntada, y ahora vamos al cine.
Apuntada está. Y ahora,
Vamos al cine.
Vamos al cine. Don Pablo, ¿qué hacemos? ¿Le pongo otra vez la sintonía?
No, seguro.
Vaya poniendo el...
sintonía...
Yo puedo hacer de León si hace falta.
Porque además puede poner el tráiler de
la,
la primera película, que el tráiler no tiene diálogos. ha hecho el señor
Solo música.
El señor Bertolucci ha hecho un montaje de...
Que ha vuelto. ¿Cuántos años?
Bueno, pues hacía 8 años, creo, que no hacía... Sí, desde 2003, que no hacía su última película. Pero Bernardo Bertolucci estrena este fin de semana película. El director de El último tango en París, el director de El último emperador, que para mí es
maravilla.
Es su película, pues claro que merece la pena ir a verlo. Y Novecento, oh. Y bueno, y tantas otras, ¿no? Que vaya director. Y vuelve con Tú y yo, una película pequeña, nominada con 6 nominaciones a los premios David y Donatello y bueno, como escuchamos, pues hay un montaje de una relación de pareja entre unos adolescentes. Nos cuenta la historia de un adolescente de 14 años que engaña a sus padres con una coartada de una esquiada entre amigos para en realidad pasar unos días en su sótano. Y bueno, pues leyendo un poco sobre la crítica, nos cuentan que es un melodrama claustrofóbico y juvenil, muy en la línea de las obsesiones cinematográficas de Bertolucci, que quizás si pensamos un poco toda la primera parte muy claustrofóbica del último emperador, del emperador encerrado en una pequeña ciudad de la que no puede salir con todos los lujos, pero no deja de estar encerrado, pues también quizás tenga mucho que ver con esta línea. Y bueno, pues Bernardo Bertolucci, que vuelve a los cines con Tú y yo, una película que yo creo que hay que ver simplemente por ser de quien es.
Necesitamos que averigües quién mató a Colosio.
Por favor, tócame.
El asesinato de Luis Donaldo Colosio es un hecho que nos ha sacudido a todos los mexicanos.
Bueno, pues estamos oyendo el tráiler de Colosio, el asesinato, una producción mexicana dirigida por Carlos Volado y con guión de él y de Hugo Rodríguez. Y bueno, nos cuenta la historia de que en 1994 fue para México un año turbulento. Un importante político del partido en el gobierno es asesinado después de un mitin en Tijuana, que es el Colosio. Y todo hace pensar en una conspiración. Andrés Vázquez, un experto en inteligencia, es designado para llevar a cabo una investigación secreta y paralela a la investigación oficial. Pero otro agente, llamado El Seco, ha recibido la orden de eliminar a todos los testigos y hacer desaparecer las evidencias del asesinato. Conforme ordena las piezas de este intrincado rompecabezas, Andrés se va acercando a la verdad, pero al mismo tiempo pone en peligro su vida y la de los suyos. Una película con 2 premios Ariel, incluyendo mejor coactuación masculina y femenina, y la verdad que una película que ha estado nominada, se ha hablado de ella. Hay trailers, no en las televisiones, pero en internet, la verdad es que hay mucha información sobre esta película y tiene buena pinta. La verdad que el tema tiene buena pinta.
¡Un, dos, tres!
Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things.
Bueno, pues estamos oyendo el tráiler de una canción para Marion.
¿No a un concurso de coros? Hola, Arthur.
¿Qué hacéis aquí?
Vamos a cantar.
Pues buscaos a alguien que sepa cantar.
¿Tienes el nombre?
Bueno, pues una mujer mayor, enferma de cáncer, encuentra un remanso de paz en un grupo de señores jubilados que se reúnen para cantar. Su marido, un hombre gruñón y controlador, además de considerar inadecuada la conducta de su mujer, tiene una pésima relación con su hijo. Una canción para Marion, pues película que ha estado nominada al premio del público en el Festival de Toronto, en la Seminci de Valladolid ha estado en la sección oficial a concurso. Es una comedia dramática en la que, bueno, pues superará una señora los inconvenientes participando en algo tan sumamente bonito como es cantar y pertenecer a un grupo.
Don Jesús, ahora que habla de esta señora que se reunían para cantar, nos estaba usted comentando algo para ser feliz y estaba haciendo usted, o yo estoy equivocado, la teatroterapia de ensayos.
Yo creo que al hilo de esto, teatroterapia.
¿Y en qué consiste?
Bueno, utilizar el teatro. El teatro es un elemento muy importante dentro de la vida de las personas y entonces se puede utilizar el teatro como instrumento para varias cosas. Una es para el desarrollo personal, es decir, que uno puede superar ciertas limitaciones que tiene, entendiendo que, como decía Calderón, como decía Celia,
Saldrá, seguro, saldrá.
La vida es puro teatro.
La vida es puro teatro.
Entonces,
Calderón, y los sueños, sueños.
Calderón decía, el gran teatro del mundo, efectivamente, que es el mundo es un teatro en donde cada uno de nosotros representa diferentes personajes a lo largo de su vida y de su día, y de su vida cotidiana, ¿no? Y entonces cuando uno lo entiende bien y entiende que si aprende a representar bien ese papel que le toca representar, pues también es un instrumento de desarrollo personal, ¿no?
Y hablaba usted de que esa terapia, teatroterapia, era desarrollar una, por ejemplo, una canción sin participar,
bueno,
en la canción.
La música, bueno, hay varios, eso son diversas técnicas que se utilizan. Por ejemplo, pues uno puede hacer una mayor cohesión de grupo con unas personas que son más bien introvertidas o más tímidas o tienen problemas de fobias sociales o de relaciones con los demás. Uno puede integrar su actuación con el resto cuando le hace participar en juegos de equipo o juegos de grupo, ¿no? Y hay un juego grupo, que es el que yo hacía alusión, que es sencillamente hacer pues una canción y hacer que haya una especie de interpretación coral de las personas que la interpretan, pero no de verdad, no cantan, sino simplemente, digamos, la interpretan con la música de fondo, ¿no? Y entonces la
un
música,
playback, una escala en ife.
Eso es, un playback, justamente, un playback.
Y ese es,
y entonces,
¿tiene,
bueno,
buenos resultados?
Claro, sea, porque las personas hacen la interpretación y además es una interpretación coral, por tanto se acostumbran a trabajar en equipo, en grupo, saben que unos tienen que entrar antes, otros después, aunque ellos de hecho no canten, ¿no? Pero es jugar a representar un papel en un coro. Entonces, bueno, pues eso es una, pero es una de las muchas técnicas que tiene la teatro o el dramaterapia. Eso es, clásicamente se lo conoce más bien como dramaterapia.
Obtuvo buenos resultados.
O psicodrama también, en su origen más psicológico, psicodrama.
¿Obtuvo buenos resultados?
Sí, sí, muy bien. Sí,
la
sí.
gente se, sí, sí, se sí. liberó de
Se libera,
manera
se desinhibe,
y,
claro.
Y se desinhibe.
Sí, claro, sí, sí, pues efectivamente. Y luego también tiene, bueno, el teatro tiene grandes virtudes. Uno aprende del desarrollo profesional, por ejemplo, personas que tienen que hablar en público, como, bueno, hay muchas profesiones en las cuales hay que hablar en público, empezando por los que enseñan. Enseñar es un teatro. Hay una obra que se llama El profesor, de McCourt, que es el que hizo también Las cenizas de Ángela, es un novelista, vamos, una persona que es novelista por accidente casi, y que después de haber escrito Las cenizas de Ángela, y la segunda fue Lo que hay, o algo parecido, ha escrito El profesor, ¿no? Y entonces empieza la novela diciendo un profesor es, y dice la cantidad de cosas que es, pues bueno, muchísimas cosas en un aula que representa todos esos papeles, y efectivamente lo es. Entonces, claro, para un profesor el teatro es una manera de representar un papel de una manera segura, porque es en un medio artificial, no está todavía en la vida real, pero aprende a enfrentarse a un público, a dominar el nerviosismo que constituye pues el salir a representar el papel de profesor que tiene que explicar una lección, en fin. Por tanto, también ahí también sirve. Y finalmente el teatro también sirve para resolver problemas psicológicos reales, ¿no? Superar, pues, determinadas, ya digo, fobias sociales, problemas de relación personal, que hacen que cuando uno obliga a la persona a representar diferentes papeles y ponerse en diferentes situaciones, pues lo que hace es que esa persona entiende el papel del otro. Y, por tanto, también esa comprensión hace que sea más fácil resolver el problema de relación que tiene, ¿no? Si uno se pone en el papel de rey, pero en la siguiente ocasión se pone en el papel de súbdito, o de vasallo, o de general, pues entonces va entendiendo cuál es la posición que cada uno de ellos tiene y experimentando de alguna manera esa posición, ese papel que está representando. Y eso sirve, es muy útil para mucha gente en muchas ocasiones, ya digo, para esto, para superar sus propias limitaciones, para el desarrollo profesional y finalmente para resolver problemas psicológicos reales, ¿no?
Salpimentamos los comentarios de Pablo Mas y sí. Con estos comentarios que vienen al hilo de la película que decía usted.
Una canción para Marion. Para sí. Marion. Bueno, y además ahora después de oír a Don Jesús, me vienen multitud de películas de estas en las que hay mucha terapia de pareja, en las que el psicólogo o el terapeuta que les trata les hace cambiar los roles, ¿no? Y que el marido interprete a la mujer, la imite, y que la mujer imite al marido para, supongo que para, evidentemente, ponerse en la posición del otro y ver cuáles son las cosas que cada uno le puede dar importancia, ¿no?
Efectivamente.
Don Jesús, es bueno ponerse siempre en la posición del otro para ver cómo debemos actuar, ¿verdad?
Sí, sí, totalmente.
Eso nos hace ver el problema desde otra
perspectiva. Eso es la empatía, ¿no? La simpatía es padecer con otro. La empatía es padecer en el lugar de otro. Es decir, ponerte en el lugar de otro y verlo desde su punto de vista. Mientras que la simpatía, sin embargo, es padecer con. Son cosas distintas. Entonces la empatía es muy importante porque tú te pones en el lugar de, y entonces lo estás viendo desde su, hacer un esfuerzo para verlo desde su punto de vista, y eso hace que lo entiendas mejor, ¿no? Entiendas mejor qué podría estar pensando, por qué hace lo que hace, y hace la comprensión, a veces el entendimiento hace que expliques por qué una persona se comporta de esa manera. No se trata de, en ningún caso, de que justifiques. Pero si yo me pongo en el lugar, pues imagínate, pues el asesino famoso de las niñas en cuestión y tal, que pues entonces, al meterme en su piel y ver desde su óptica las cosas, seguramente soy capaz mejor de entender y de explicar por qué lo ha hecho, y eso me lleva a una mayor...
Aunque sea un crimen atroz o sea una...
No tiene que ver, insisto, con la justificación.
No, la justificación, correcto.
No, yo, además, me siento muy identificado con lo que está diciendo. Tenemos pendiente de hacer ese ciclo de cine y psicología, porque habla usted del punto de vista, que quizás es una de las primeras cosas que hace un guionista a la hora de escribir, escoger cuál es el punto de vista desde el que se cuenta una película. Y a veces puede ser el malo. Y me viene a la memoria Dexter, esta serie en el que el punto de vista, y está todo contado desde el punto de vista de un asesino en serie. Y es quizás una de las decisiones más importantes en el comienzo de una producción, ¿no? Escoger cuál es el punto de vista y ver cómo él actuaría en una determinada situación. Hay una serie que supongo que todo el mundo conocerá, que es Friends. Ajá. Que el sistema de trabajo de los guionistas es, hay dos guionistas por cada uno de los personajes de Friends. Y lo único, y entonces ellos conocen muy muy bien cómo son los personajes a los que yo tengo que escribir. Y entonces aparece alguien y dice, la cena de Acción de Gracias. Deja eso en medio y a partir de ahí el resto de guionistas empieza a decir cómo se comportarían los personajes que él tiene que escribir. Y es una por eso digo que tenemos ahí pendiente de ver de la mano la psicología y el cine que están más cerca de lo que creemos.
Con todo lo que has sufrido, un hombre puede perder su razón de vivir, su razón de ser.
Hay cosas que a usted no le gustan, ¿verdad?
Bueno, yo creo que hay que dejar para el final siempre la ligerita de la semana.
Más que la ligerita, es la ligerota.
Es la ligerita.
No perdería el tiempo. Me he pasado más de un año buscándote.
Bueno, pues estamos escuchando el tráiler de Lobezno Inmortal, esta segunda entrega de Lobezno, que es uno de los personajes de X-Men, que vienen evidentemente del cómic y que han tenido películas que han funcionado muy bien. La película evidentemente es de ciencia ficción, con personajes fantásticos, superhéroes, y tiene el sello de la Marvel. Y la película no te deja exhausto, pero sí que es una aportación importante a la saga y que el público va a recibir bien como una película de acción, con un Hugh Jackman, que es el que siempre ha interpretado este personaje, y que seguro que va a tener un público, seguro que va a hacer mucha taquilla. Pero si acaso a mí me gusta comentar algo de este estreno, es que se convierte en uno de esos ejemplos en el cine en el que unas películas con personajes corales, es el caso de X-Men, en el que hay muchos superhéroes, uno de ellos, por algún motivo, en la gran pantalla, supera el propio personaje del cómic y acaba teniendo secuelas en las que el único protagonista es él. Cuando hay otras como Los Cuatro Fantásticos y que lo que hacen es aglutinar superhéroes, está un personaje que desde el cómic está acostumbrado a ir acompañado de otros superhéroes, de otros mutantes. Él se ha ganado ya su segunda película en solitario, supongo que por parte del actor y por el propio personaje, que en la gran pantalla probablemente ha superado al personaje en el cómic y ha gustado mucho. Pues Lobezno Inmortal, película de acción, género fantástico, y para nosotros la ligerita de la semana. Y no hay más estrenos para esta semana.
¿Sabe una cosa, don Pablo? Cada vez que veo una película y veo 20th Century Fox, me acuerdo de usted y de sus magistrales.
Espero que sea bueno.
Hombre, siempre.
Un buen recuerdo.
Sus magistrales.
Un buen recuerdo.
Lección era un buen recuerdo.
Hay una cosa de Brad Pitt que he hecho hace poco. Yo lo... ¿No? Como guerra... la guerra al fin del mundo, ¿no? La guerra... final o alguna cosa
de esas. Alguna de estas apocalípticas, ¿no?
Sí, caigo. Una apocalíptica.
La verdad que ahora no caigo. Para mí el último Brad Pitt es El árbol de la vida, una película de la que deberíamos hablar algún día.
Hace muy poco, la están pasando por televisión el anuncio.
Pues habrá sido uno de los estrenos de estas últimas semanas que no hemos estado. No caigo ahora mismo.
Seguramente.
No caigo ahora mismo.
Nos abandonó hace 2 años. Era Amy Winehouse, best friend, una mujer frágil y con una voz maravillosa. Unsurprisingly, you hate me too. We only communicate when we need to fight, but we're best friends. You're too good at pretending you don't care. There's enough resentment in the air. Now you don't want me in the flat when you're home at night. But we're best friends, right? You're Stephanie and I'm Paul. Everything that happened in between. Nicky's right when he says I can't win. So I don't wanna tell you anything. I can't even think about how you feel inside. But we are best friends, right? You say my name. You're always looking for someone to blame. Now you want me to suffer just 'cause you was born wide. But we are best friends, right? You're Stephanie and I'm Paulette. You know everything that happened in between. So I had love for you when I was 4. And there's no one I wanna smoke with more. Someday I'll buy the Rizla so you get the draw. 'Cause we are best friends. Una voz espectacular. Amy Winehouse. Y tenemos más cosas. Por ejemplo, Patsy Cline. Crazy. La canción que le compuso Willie Nelson.
Crazy. I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? Wondering what in the world did I do? Oh, crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying. And I'm crazy for loving you. Crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying. And I'm crazy for loving you.
Want to know if you ever seen the rain. Yo quisiera saber si tú has visto la lluvia. Eran los Creedence. Y son los Creedence. Ay, 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 ay. La buena música que tenemos aquí en 3 en 1.
Y señor.
Don Jesús Rodríguez Marín.
Mande.
Don Salvador Viniegra, don Pablo Mas y Juan Navarro. El mejor desatascador. Y saben ustedes, a la broma hemos consumido ya 160 minutos de nuestros 180 minutos de programa.
Nos quedan
20 minutos para seguir mortificando al oyente.
Pues lo mortificamos un poquito más y le
damos una cosa. Quiero ser feliz, don Jesús, dígame.
Y nos vamos de verano.
Y nos vamos de verano.
¿Nos vamos de verano?
Nos verán, ¿no? Nos las vacaciones, verano, ¿no? Sí, ¿no? Claro. ¿Y qué vamos a algún sitio? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros? Algo haremos, ¿no?
¿Qué vamos a hacer nosotros haremos? Sin venir aquí?
¿Cómo vamos, ¿no?, a pasar el ¿cómo vamos a subsistir? Sin escuchar a don Pablo más. Exacto. Y más películas.
¿Cómo vamos a subsistir?
Sin estos, escuchar a don Jesús.
Estos meses.
Ay, la vida es bella, don Jesús.
Exacto. ¿Sí?
La vida es bella, ¿no?
Sí, película. Sí,
película. ¿Sabe qué película vi el otro día? No sé si lo conté. La semana anterior no estuve. Vi La perdición de Barbara Stanwyck y Fred MacMurray.
Bueno, película.
Peliculón. Qué mala es.
¿Quién doblaría a Barbara Stanwyck? Porque es una de esas voces muy características.
Muy características de esa época.
Sí, señor. Bueno, una cosa que decía Benjamin Franklin, como hablando de la felicidad, Franklin decía que la felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte, que pueden ocurrir muy pocas veces en la vida, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días.
Por ejemplo, estar aquí.
Haciendo
este programa.
Y eso es lo que decía también una gran novelista, que ahora no está muy bien valorada, que se llama Pearl Buck.
¿Ese Buck? El sol de la lluvia llora sobre México.
Efectivamente. Bueno, pues esta novelista dice una cosa
el
muy...
El dios de la lluvia.
El dios de la lluvia no es de Pittsburgh. El dios de la lluvia llora sobre México no es de Pittsburgh. No sé de quién es, pero no es de Pittsburgh. No es de esta...
Me acaba de sumir, no en dulce melancolía, sino me ha metido debajo de la mesa de mezclas.
¿Por qué?
Don Juan, salga, que nos quedan hay 18 minutos.
Vale, bueno.
No se esconda.
Bueno, pues es igual. Fuera autora o no de ese libro... Decía una cosa muy interesante que es muy parecida a la que decía Franklin, que es que muchas personas se pierden las pequeñas alegrías esperando la gran felicidad.
Pues eso está bien.
Y entonces no hay que perderse las pequeñas alegrías esperando que un día vendrá la gran felicidad, sino disfrutar todos los días de esas pequeñas alegrías, de las pequeñas cosas que ocurren todos los días, que decía Franklin.
Y que decía Serrat, esas pequeñas cosas.
Exactamente, y que decía Serrat, ahí estamos. Pues esa es una de nuestras recomendaciones. Para ser feliz
para ser
esta
feliz.
Semana.
Busque la felicidad
y ahora,
en las cosas pequeñas.
Y ahora Pablo Mas, que es una máquina...
máquina total.
Ha encontrado la película de Brad Pitt a la que yo me refería.
Ah, sí.
Se llama Guerra
Mundial Z.
Guerra Mundial Z, eso.
Y lo que pasa es que no se ha estrenado todavía. Se estrenará en agosto.
Me anticipa los
segundos. Te anticipas, sí. Y la verdad que sí que en internet pues ya hay trailers y bueno, pues ¿en qué se ha metido Brad Pitt? La verdad, una película que en agosto se estrenará y que nos cuenta cuando el mundo comienza a ser invadido por una pandemia de muertos vivientes. El experto investigador de las Naciones Unidas, que interpretado por Brad Pitt, intentará evitar lo que podría ser el fin de la civilización en una carrera contra el tiempo y el destino.
¡Qué horror! ¡Qué tostón! ¡Eso es muy duro!
Y luego, claro, a uno le llama la atención porque luego Spielberg, que yo la verdad que soy muy 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 fan de Spielberg, lleva a la pantalla La Guerra de los Mundos, que es un clásico de una manera muy elegante, con personajes, bueno, hay un personaje ahí interpretado por Tim Robbins, muy, muy histérico y muy bien dibujado. Y a veces uno dice, ¿por qué habiendo escritos tan buenos, ¿no?, novelas tan buenas, hay que recurrir a los muertos vivientes y a los vampiros que nos está tocando vivir? Ya no es una temporada, llevamos años de vampiros y de muertos vivientes y bueno, pues ahí está. Guerra Mundial Z en agosto, un thriller de terror y ciencia ficción.
No te puedo comprender, corazón loco. No te puedo comprender, y ellas tampoco. Yo no me puedo explicar cómo las puedes amar tranquilamente. Yo no puedo comprender cómo se pueden querer dos mujeres a la vez y no estar loco. Merezco una explicación porque es imposible seguir con las dos. Aquí va mi explicación, pues me llaman sin razón, corazón loco. Una es el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. La otra es el amor prohibido, complemento de mis ansias y a quien no renunciaré. Y ahora puedes tú saber cómo se pueden querer dos mujeres a la vez y no estar loco. Aquí va mi explicación, pues me llaman sin razón, corazón loco. Una es el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. La otra es el amor prohibido, complemento de mis ansias y a quien no renunciaré. Y ahora puedes tú saber cómo se pueden querer dos mujeres a la vez y no estar loco. Y no estar loco. Y no estar loco.
Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low, and you can tell your friend there with you, he'll have to go. Whisper to me, tell me, do you love me true? Or is he holding you the way I do? Though love is blind, make up your mind, I've got to know. Should I hang up, or will you tell him he'll have to go? You can't say the words I want to hear while you're with another man. Do you want me answer yes or no? Darling, I will understand. Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low, and you can tell your friend there with you, he'll have to go.
Why watch the sunrise on a tropic isle. Just remember, darling, all the while you belong to me. See the marketplace and old Algiers. Send me photographs and souvenirs. Just remember, when a dream appears, you belong to me. I'll be so alone without you. Maybe you'll be lonesome too and blue. Fly the ocean in a silver plane. See the jungle when it's wet with rain. Just remember, till you're home again, you belong to me. I'm gonna be so alone without you. And I'm hoping maybe you'll be with rain. Just remember, till you're home again, you belong to me.
You belong to me. Tú me perteneces. Camino del camino. La reina, Tina Turner. Selección musical de Salvador Viniegra. Queridos treses, dentro de poco nos llamaremos cuatros.
¿Sabéis quién es el...
quintos?
No digo si sabéis quién es el compositor de esta canción.
No.
Mark Knopfler. Le compuso esta canción a Tina Turner.
Actúa en San Sebastián ahora en agosto con Dire Straits.
Musicazo, ¿eh?
Con Dire Straits. Madre mía. ¿Cuánto tiempo sin oír hablar de Dire Straits?
Bueno, yo los tengo ahí en mi iPod.
¿Te gustan?
Mucho.
Los sacaremos.
Los sacaremos, mucho, mucho.
Cuando Bob Dylan escuchó la guitarra de Mark Knopfler, dijo: esto es una maravilla, la sultana del swing. Que creo que está por ahí dentro, en nuestro corazón del ordenador. $1,000,000. I wanna live by the sea. Have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. Dutch marks are dollars. Soy tu bailarina privada y solamente bailo por dinero. La reina, Tina Turner. Y hemos aprendido algo que no sabíamos, y es que esta canción estaba compuesta por Mark Knopfler, de acuerdo a la información de Pablo Mas. Como decían los ángeles, todo tiene su fin. Queridos amigos...
¿Qué ángeles?
Los ángeles del grupo.
Ah, vale.
Del pop español.
¿Pero los ángeles de Charlie?
No, no, los ángeles.
Ah, bueno, perdón.
Siento que ya llega la hora.
¿Y mañana, mañana?
No, eso no eran los ángeles.
¿Mañana, mañana?
Los ángeles eran mañana, mañana. Los claro. otros eran los... ¿Cómo se llamaban? Salvador, siento que ya llega la hora.
¿Los relámpagos?
No, no, peor, peor.
¿Los Mustang?
No, frío, frío.
¿Los Ángeles?
No, no. Bueno, ya saldrá. El cantante era Pepe Robles, un gran amigo.
Madre mía.
Bueno, nos vamos.
Nos vamos yendo.
Que decía el castizo.
Eso.
Don Pablo Mas, que sea usted feliz con Águeda y su encantadora esposa.
Muchísimas gracias, nos vemos en una semana.
¿Está bien ella?
Está todo el mundo estupendo.
Perfecto. Don Jesús, gracias por sus consejos para ser feliz.
De nada, a ver si los aprovecho.
Difícil es. Esto es como la parábola de tiró la semilla en piedra y ahí no germinó nada. Ya sabe usted que yo sufro por todo.
Siempre germina, aunque sea en la piedra. Es más, las pequeñas semillas germinan en la piedra y la deshacen. Rompen la piedra.
Rompen la piedra. ¿Viene usted fuerte hoy?
Bueno, bueno, don Juan.
Don Salvador, me ha dejado usted con mal sabor de boca.
¿Por qué? ¿Qué le ha pasado?
Porque no nos hemos ido a la Marina Alta.
Hoy no hemos ido a la Marina Alta, pero no siempre tiene que quedar algo pendiente del próximo programa, ¿no, Juan?
Pues,
no lo vamos a hacer todo hoy.
Dejemos
siempre algo para mañana.
Como decía MacArthur,
volveremos.
Me voy, pero volveré.
Volveré y nos iremos a la Marina,
Alta.
Que sean ustedes felices. Y igual. Ustedes también, queridos oyentes. Esto es UMH Radio.
Y que sigan ustedes siendo felices todo el verano.